Muy buen día a todos nuestros oyentes de Radio María en este día que regularmente nos encontramos los martes para este programa que está dedicado a todas las visiones de Santa Hildegarda de Bingen, una mística alemana del siglo XII que es, digamos, patrona de las medicinas naturales y que yo siendo médica, pues la sigo, como siguen ahorita todas las personas en Facebook, y ya yo estoy siguiendo a Santa Hildegarda desde hace ya más o menos 5 años y medio. Entonces, quiero contarles que el padre Germán, pues hoy no va a poder estar en el programa, pero, pues bueno, vamos a hacer un tema dedicado justamente dentro de las visiones de Santa Hildegarda. Al hombre en su tabernáculo se llama. Entonces, hoy, como vamos a hablar de este tema, necesitamos mucho la asistencia de Dios uno y trino para que podamos sacar el mejor provecho. Entonces, voy a hacer la oración por las virtudes celestiales que alguna vez hicimos en el programa, pero voy a volverla a hacer esta vez pues para todos los oyentes. Espero que cierren sus ojitos. Vamos a arrancar con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, quema con tu fuego divino los vicios espirituales que han quedado en el corazón y el resto de los órganos físicos de cada una de las personas que estamos escuchando este programa y que estamos así, estamos alrededor de este programa haciéndolo. Heredadas por línea paterna o materna desde Adán y Eva hasta el día de hoy, o los que hemos adquirido voluntaria o involuntariamente a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, en el momento de nuestra concepción, embarazo, parto, infancia, adolescencia o edad adulta. También quema con tu fuego los vicios espirituales que hayan sido impuestos por otras personas a nuestros familiares o a nosotros mismos y los vicios que algún familiar o nosotros hayamos pactado con el mal. Te ruego, enciende en nuestros corazones el fuego de tu divino amor, que despierte el deseo ardiente de buscar, amar, adorar y servir al Dios uno y trino. Señor Jesús, derrama tu sangre preciosa sobre nuestros corazones y el resto de nuestros órganos físicos, para que sean lavados y purificados de toda la influencia física, psicológica y espiritual de estos vicios espirituales. Séllalos y restáuralos con tu poder, para que asciendan a nuestros corazones todas las virtudes celestiales que te acompañan e iluminen nuestra memoria, razón y voluntad, moviéndonos al buen obrar. San Rafael, medicina del amor de Dios, aplica el bálsamo que cicatrice las heridas de nuestros corazones adquiridas a lo largo de toda nuestra vida. Santa Hildegarda, te rogamos tu intercesión ante Dios por nuestra salud física, psicológica y espiritual y la de todas nuestras familias. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, apunten todo lo que hayan sentido en esa oración, ¿no? Por ejemplo, pensamientos, tuve tales recuerdos o tuve tal pensamiento, en qué momento de la oración. Eso es importante porque hay situaciones que son de tipo, digamos, familiar, o sea, que vienen heredadas. Otras situaciones que son de mi vida propiamente dicha desde que nací, de mi concepción y todo lo que dijimos, concepción, embarazo, parto, todo eso. Y si yo lo identifiqué, eso que yo viví, eso que yo sentí en mi cuerpo o recordé en ese momento, pues entonces ya sé que esto lo que yo tengo que sanar es digamos, una sanación, se llama sanación interior, ¿sí? O sea, es de mi vida. La otra es de sanación familiar y lo otro es sanación interior. Y luego también, pues vamos a encontrarnos con que esas situaciones que yo recordé, voy a ponérselas en dónde, al Señor se la voy a poner. ¿En dónde? En el Santísimo. Entonces voy al Santísimo y le cuento al Señor, Señor, yo he endurecido mi corazón a raíz de que cuando tenía 3 años, mi mamá me pegó una pela muy dura o vi una que mi papá le pegó a mi mamá o mi mamá le pegó a mi papá, lo que haya sido, que yo vi en ese momento de la oración, yo voy a ponérselo al Señor para que el Señor pueda tener potestad sobre eso y sanar ese momento de la vida mía. Lo mismo si encontré algo familiar, entonces también voy y le pongo, vi algo de ocultismo, recordé cosas que habían contado de mi familia, en fin, lo que haya sido, uno va y se lo pone al Señor en el Santísimo para que Él sea el que sane todas esas situaciones. Y así en la vida cotidiana es algo que yo creo debemos tratar de hacer permanentemente, es decir, ponerle al Señor todas las situaciones, lo que no comprendemos, lo que no comprendemos de otra persona, lo que no comprendemos de nuestra vida, ponérselo al Señor allá en el Santísimo, en vez de estar tanto pensando y contarle a otras personas, es ponérselo al Señor, que Él sea nuestro primer como asesor y nuestro primer guía en cada una de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, bueno, eso es, pues, con respecto a la oración, eso es algo importante que quería contarles. Y luego quiero contarles sobre un tema que se llama El hombre en su tabernáculo, es la cuarta visión del libro de Esdras, que es de los temas que me parecen, o sea, todo me parece apasionante de ella, pero este tema me parece muy apasionante en el sentido de que fue ahí cuando yo uní lo físico, ¿cierto?, con lo espiritual. En ese momento fue como que se me hizo el clic de la parte física con todo el tema de esta vivencia espiritual en el cuerpo, ¿no?, humano. Entonces voy a leerles un poco la visión y voy a empezar por leerles la visión. Esta visión no es tan larga, pero es importante para poder arrancar pues el tema, ¿no? Santa Hildegarda, recuerden que ella escucha lo que Dios le dice y así mismo lo dice. Entonces, pues no, a veces vamos a encontrar palabras un poco fuertes, pero pues es como Dios lo dice, entonces así debe ser. La visión dice así: después vi un esplendor inmenso y muy sereno. Relumbraba como a través de muchos ojos, con cuatro ángulos que señalaban las cuatro partes del mundo. Representaba el secreto del supremo hacedor y me era revelado en medio de un gran misterio. En ese mismo esplendor apareció otro semejante a la que albergaba lo de fulgor purpúreo. Entonces vi hombres que en la tierra portaban ánforas de barro llenas de leche para fabricar queso. Una parte de esa leche era espesa y con ella hicieron quesos fuertes. Esto tiene mucho que ver con la concepción, esto que está diciendo acá. Y lo mismo la anterior parte donde habla de las cuatro partes del mundo, Santa Hildegarda habla de los cuatro elementos de la naturaleza con los cuales está constituido el hombre. Entonces el aire, el agua, el fuego y la tierra. Diferente a lo que se dice en la medicina, por ejemplo, tradicional china o las medicinas, ellos tienen cinco elementos. Nosotros en la medicina de Santa Hildegarda hablamos de los cuatro elementos con los que fue constituido el hombre. Entonces le dice luego, una parte de esa leche era espesa y con ella se hicieron quesos fuertes, otra ligera con la que cuajaron quesos suaves y la tercera parte mezclada con un fermento lo utilizaban para elaborar quesos amargos. Vi luego la imagen de una mujer que tenía una forma humana íntegra encerrada en su vientre. Desde aquí está hablando del bebé, pongan mucha atención. Entonces tenía una forma íntegra encerrada en su vientre. Y he aquí que por secreto designio del supremo creador, esa forma de hombre realizó un movimiento como señal de vida. Fue su primer movimiento. Entonces, esto es muy lindo porque ella después explica como cuando el alma entra al cuerpo del niño, al principio no está formado el cuerpo, ¿no? O sea, solo el cuerpo, pero luego cuando el alma entra al cuerpo del niño, entonces él tiene su primer movimiento, que es ahí cuando se sabe que el alma entró porque tiene el movimiento. Entonces, sí, aquí que por secreto designio del supremo creador, esa forma de hombre realiza un movimiento como señal de vida. Entonces, una esfera de fuego rasgo humano alguno inundó el corazón de esa forma. Una esfera de fuego, el fuego del espíritu. Y tocando su cerebro, entonces primero va al corazón, luego toca su cerebro y se expandió a lo largo de todos sus miembros, por toda la columna. Después, la misma forma de hombre, civificada, salió del útero de la mujer y según los movimientos de la esfera en su seno cambiaba de color. Y vi que una multitud de torbellinos invadía otra esfera semejante que permanecía en un cuerpo y la inclinaba hacia la tierra. Pero la esfera recobraba su cuerpo, irguiéndose con valentía, resistió vigorosamente el embate y dijo entre gemidos: Una multitud de torbellinos invadía otra esfera semejante que permanecía en un cuerpo, ¿sí? Entonces, y la inclinaba hacia la tierra, ¿no? Entonces, aquí es donde están todas las visiones también del tema de los vicios espirituales y cómo ellos nos quieren de alguna manera como aterrizar, ¿no? O sea, como poner en esta tierra, como lo decimos nosotros, como lo mundano, ¿no? Pero esa figura recobraba su fuerza, irguiéndose con valentía, ¿sí? Resistió vigorosamente el embate y dijo entre gemidos. Y acá esta parte me parece hermosísima, es el lamento del alma que Hasión regresa desde el camino del error. Entonces, lamento del alma, Hasión regresa desde el camino del error. Es decir, nosotros, hagamos de cuenta que estamos cada uno de nosotros aquí pensando que vamos a volver a Dios, ¿no? ¿Y cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos sentido? Así es como se siente el alma cuando está en pecado. ¿Y cómo va regresando poco a poco a Dios, pero todos los pasos que nosotros hemos tenido, ¿no? Porque uno, por ejemplo, cuando yo tenía ira, yo sufría mucho por la ira y eran unas iras terribles donde yo tiraba cosas, gritaba, me ponía muy furiosa, mejor dicho, casi que irreconocible. Como dice Santa Hildegarda, la ira hace ver a la persona como si estuviera loca. Y luego pensar que no podía salir, o sea, ahí pensemos en cada uno de esos vicios que nosotros, con los que tanto luchamos, y vamos a encontrarnos con este lamento del alma para que veamos lo real, pues, y lo palpable de este argumento de ella. Dice: Yo, peregrino, ¿dónde estoy? Dice el alma: En las sombras de la muerte. ¿Por qué camino voy? Por el camino del error. ¿Qué consuelo será el mío? El del peregrino será. Yo debí tener un tabernáculo adornado con cinco piedras cuadradas, luminosas más que el sol y las estrellas. Porque ni el sol del occidente ni las estrellas ponientes podrían brillar en ese tabernáculo, pues allí había un deslumbrar la gloria de los ángeles. El topacio debía ser su fundamento y todas las gemas su estructura, sus escalinatas de cristal y su atrio cubierto de oro. Yo debí ser la consorte de los ángeles, porque soy el aliento de vida que Dios insufló al polvo de la tierra. Yo debería conocer y sentir al Señor, pero ay cuando mi tabernáculo comprendió que con sus propios ojos podía mirar todos los caminos y se orientó hacia el Alquilón. Bien, como aquí ella reconoce cuando se pierde la pureza, ¿no? Cuando nosotros somos niños, tenemos un tabernáculo puro. Y aparentemente hasta ahí, pues esto también lo podemos aplicar en el Adán, no, en el Adán primero, ¿no? Pues él era puro y luego pierde su pureza y empieza el camino del peregrinaje, ¿no? Del volver, del retornar a Dios. Nosotros también, en la vida nuestra, cuando perdimos la pureza, miramos hacia atrás y decimos, yo debería, así no hubiera perdido esa pureza que tenía, ¿no? Ya ahorita sí la vemos como que la perdimos, porque ya no la tenemos. Entonces, yo debería por eso conocer y sentir al Señor. Pero ay, cuando mi tabernáculo comprendió que con sus propios ojos podía mirar todos los caminos, se orientó hacia el Aquilón. Ay, ay de mí. Allí fui capturada y despojada de mis ojos y del gozo de la ciencia, y mi túnica toda desgarrada, y así expulsada de mi heredad, fui conducida a un lugar extraño, privado de toda belleza y esplendor, donde fui sometida a la peor esclavitud. Quienes me habían capturado golpearon con sus puños. Pensemos en los vicios espirituales que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el de la ira, o bueno, no sé, el de la dureza de corazón. Yo era puro hasta que conocí la dureza de corazón, ¿no? Y ahí empecé a ver con otros ojos, me endurecí, endurecí mi corazón y empecé a ver con otros ojos. Quienes me habían capturado me golpearon con sus puños. Empecé a sentirme triste, acongojado, y hube de comer cerdos. Y enviándome a un páramo, me dieron de alimento unas hierbas muy amargas untadas con miel. Luego, colocándome en un lagar, gran quebranto me infligieron. Después me arrancaron mis vestidos y tras hacerme muchas heridas me soltaron como ciervo ante una jauría. Rabiosos y venenosos reptiles, serpientes, escorpiones, víboras y otros semejantes me persiguieron hasta apresarme. Me clavaron sus colmillos de aguijones hasta taparme toda en sus venas, con tal furia que adolecí. Entonces, riéndose, me preguntaron, ¿dónde está ahora tu honra? Ay, yo me estremecí toda y con gran gemido de dolor me dije en mi corazón silenciosamente, oh, ¿dónde estoy? Ay, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué consuelo encontrar en este cautiverio? ¿Cómo romper esta cadena? ¿Qué ojos podrán contemplar mis heridas? ¿Qué nariz será capaz de soportar su espantoso hedor? ¿Qué manos las untarán con aceite? Ay, ¿quién dará misericordia a mi quebranto? Así nos sentimos nosotros cuando estamos en pecado. Siempre lo hemos experimentado así, ¿no? El alma está triste, acongojada. Yo no era así y ahora estoy en una situación donde odio, donde tengo rencor, donde no puedo perdonar, donde no soy capaz de contener mi ira, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿quién me podrá dar consuelo? O sea, ¿cómo haré para salir de aquí? Escuche el cielo mi lamento y tiemble la tierra por mi pesar, que todo cuanto vive se incline apiadado hacia mi cautividad, pues el más amargo dolor me abruma, peregrina soy, sin consuelo ni cobijo. ¿Quién me alentará si hasta mi propia madre me abandonó porque me alejé fuera del camino de salvación? ¿Quién sino Dios me ayudará cuando te recuerdo, oh madre Sión, donde yo debería vivir? Miro la muy amarga servidumbre que me aprisiona. Cuando a mi memoria traigo las muchas músicas que tú desbordas, contemplo mis heridas. Cuando evoco los gozos y alegrías de tu gloria, maldigo los venenos de mis llagas. Oh mi Señor, ¿a dónde me encaminaré? ¿A dónde huiré? No puedo contar siquiera mis infinitas penas, pues si persevero en esta senda del error, acabaré como compañera de aquellos con los que viví, oh malhadada mi tierra de Babilonia. ¿Dónde estás tú, oh madre Sión? Ay de mí, pues para quebranto mío, de ti no haberte conocido y más leve sería mi penar. Ahora, en cambio, huiré de mis malvados compañeros. Mira que la desventurada Babilonia me ha puesto en una balanza de plomo. Con gruesos astiles me oprime, así que a duras penas puedo respirar. Pero cuando derramo mis lágrimas gimiendo por ti, oh madre mía, la aciaga Babilonia alza un estrépito tal de aguas rugientes que no puedes escuchar mi voz. Así pues, buscaré afanosamente los angostos caminos por los que lograré escapar de mis malvados compañeros y de mi infeliz cautiverio. Y pensemos en todas las personas, no solo en nosotros, sino en todas las personas que en este momento están luchando contra estos vicios espirituales, ¿no? Que ya hemos hablado un poco en otros programas de los vicios espirituales. Entonces, ¿cómo nosotros sufrimos todos? No solamente nosotros. Pero podemos ver a una persona que está aparentemente en el pecado y muy contenta, pero realmente su alma está sufriendo, ¿no? Porque esto no es solamente lo que la persona está viviendo. En sus momentos de soledad debe estar sufriendo demasiado esa tristeza, pero no es capaz de salir de ahí. Entonces, ¿qué dice el alma? Dice, y dicho esto, me dije, entonces mira lo que dice, Me voy a ir por el camino angosto. Buscaré afanosamente los angostos caminos por los que lograré escapar de mis malvados compañeros y de mi infeliz cautiverio, como se habla en la palabra, ¿no? El Señor dice, más vale que el camello va a entrar por el ojo de la aguja, ¿sí? Hablando del camino estrecho, ¿no? O sea, cómo ese camino estrecho, que no es el ojo de la aguja, que ya sabemos que no es una aguja común y corriente, sino una puerta por donde pasaban los muy estrecha y pequeña, donde se tenían que agachar para poder pasar los camellos, y bueno, entonces sí es, y las personas, entonces, ¿cómo este camino estrecho es a lo que nos está pidiendo el Señor, que el alma misma sabe que tiene que llegar por ese camino para irse liberando de estos vicios que lo atormentan? Y dicho esto, me dirigí hacia un estrecho sendero y me escondí en una pequeña cueva de espaldas al norte. O sea, espaldas al norte, acordemos que Santa Hildegarda habla del norte como el lugar del infierno. De espaldas al norte, para llorar amargamente porque había perdido a mi madre. Allí también rememoré todos mis quebrantos y mis agravios. Allí lloré y lloré tanto y tantas veces que inundé con mis lágrimas mi dolor todo y las cicatrices de mis heridas. Y eso es lo que tendríamos que ir a hacer al Santísimo, ¿no? Al Señor, irle a contar y llorarle, ¿no? Irnos a refugiar en ese sagrario, en esa cueva, en ese lugar, en ese lugar donde yo puedo decirle al Señor: Señor, tengo tanto dolor de todo lo que me ha pasado en mi vida, de las situaciones que he vivido, de lo que me han hecho, de lo que he sufrido, ¿no? Porque y a veces sin saberlo y sin esperarlo, a un niño se le puede violar, se le puede maltratar, bueno, pueden pasar muchas cosas. Y yo, ¿cómo he vivido eso? Pues yo voy y se lo cuento al Señor, y entonces voy y le lloro amargamente todo lo que he vivido, ¿no? Así como decíamos al principio en la oración, cómo yo recordé cosas que tengo que ir a contarle al Señor. Allí también rememoré todos mis quebrantos y mis agravios. Allí lloré y lloré tanto y tantas veces que inundé con mis lágrimas mi dolor todo y las cicatrices de mis heridas. He aquí que entonces me alcanzó un suavísimo aroma, como si mi madre me enviara una dulce brisa. Pero antes les voy a recordar algo que dijo antes. Dice, cuando ella hablaba, cuando ella gemía, ¿cierto? Pero cuando derramo mis lágrimas gimiendo por ti, oh madre mía, la aciaga Babilonia alza un estrépito tal de aguas rugientes que no puede escuchar mi voz. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Yo lloro, sufro, Señor, y tú no me escuchas. Tú no me escuchas. O sea, es como si no pudiera escucharme porque hay algo que no lo deja escuchar. Estas aguas rugientes no dejan escuchar mi voz. Por eso yo tengo que insistir, 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 ¿no? Entonces dice, y allí. Y aquí que entonces me alcanzó un suavísimo aroma. Imagínense un olor muy suave, muy delicioso, así como a veces dicen, llegó la Virgen porque huele muy rico, como si mi madre enviara una dulce brisa. Cuántos gemidos y lágrimas derramé al sentir este pequeño consuelo. Y allí con tantos gritos y llantos de júbilo exulté, que hasta el mismo monte en cuya cueva me escondía se estremeció cuando nosotros sentimos el consuelo de Dios, cuando el Señor nos dice en el Santísimo también, o al oído en cualquier momento de nuestra vida, yo también te amo. O como recuerdo ahorita un sacerdote que sufría mucho porque era muy incomprendido antes de ser sacerdote, era un joven muy difícil, y él y la Santísima Virgen escuchó la voz de la Virgen justo cuando estaba en el Santísimo, frecuentaba el Santísimo, y ella le dijo, yo soy tu madre, ámame mucho, ¿no? Y lo mismo le dice a Juan Diego, es que no estoy aquí, yo que soy tu madre, Sí, la Santísima Virgen, o el Señor nos hace sentir su amor en algún momento, o sea, no, el alma no puede decir que no se le quiere, que no se le ayuda, ¿no? Lo que pasa es que hay que escucharlo y hay que tener esa actitud de escucha y hay que darle la espalda al norte, porque si seguimos en el pecado, pues obviamente que pues vamos es como dice antes. Ese estrépito de las aguas no me va a dejar que se escuche mi voz. Pero si yo realmente quiero salir de aquí, yo debo empezar entrando por el camino estrecho, darle la espalda a lo que estaba haciendo, o sea, dejar de hacer lo malo y llorar esta angustia y confesarme, ¿no? Porque el consuelo del alma también es la confesión. Esa dulce brisa, ese saber que me ha perdonado, ese saber que voy a volver a empezar, o sea, ese volver a reconciliarme con el Señor en la confesión, es como una brisa que le dice a uno, sí, tú puedes, yo estoy contigo, vengo por ti, ¿no? Entonces, este consuelo, y allí con tantos gritos y llantos de júbilo, exulté que hasta el mismo monte en cuya me escondía, se estremeció. ¿Cuántas veces no hemos confesado? Y la primera vez cuando nos confesamos después de nuestro momento de conversión, es una cosa hermosísima. Uno siente una gran felicidad, o cuando uno ya puede perdonar a otra persona, o cuando uno confiesa el daño que ha hecho. En fin, cualquier cosa de estos pecados que uno confiesa es una. Es una dicha muy grande y una liberación maravillosa, que es lo que está sintiendo el alma aquí. Y dije, oh madre Sión. Yo podía interpretar a madre Sión como la iglesia misma, que nos da el recurso de la confesión, por ejemplo, o la misma Santísima Virgen. ¿Qué será de mí? ¿Dónde está ahora tu noble hija? Oh, cuánto tiempo he sido privada de tu dulzura de madre. Tú que con tantas delicias tiernamente me alimentabas y las lágrimas me solazaban como si estuviera viendo a mi madre. Pero mis enemigos al escuchar mis gritos dijeron, ¿dónde se halla esta a la que hasta hoy teníamos con nosotros, manejándola a nuestro antojo y apresurándose a cumplir nuestros deseos? Ahora invoca a los moradores de los cielos. Despleguemos todas nuestras artes. Y custodiémosla, abramos bien los ojos, prestemos oído que no pueda escapar, pues ya la sometimos por completo una vez, y si hacemos esto, nos seguirá de nuevo. ¿Sí ven cómo los vicios espirituales saben nuestra caída y saben por dónde es que es, por dónde nosotros caemos? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho un propósito de enmienda, ¿no? Esto no. Prometo no volver a gritar, prometo no volver a insultar a nadie, prometo no volver a pensar mal de nadie, ¿sí? Y después vuelven estos vicios y nos dicen, pero sí puedes volver a hacerlo, ¿no? O sea, volvemos a caer y volvemos a sentirnos tristes por eso. Tornando silenciosamente la cueva en la que me escondía, decidí encaminarme a una altura en la que mis enemigos no pudieran encontrarme. Y fíjense bien en esto que es muy hermoso. A una altura en que mis enemigos no pudieran encontrarme. Y a veces nos sentimos así, sentimos que el demonio nos sienta, que nosotros no podemos salir de esto, que cómo voy a salir de esto si todo el tiempo, pero mire que el Señor está diciendo, es que hay una altura donde ellos ya no pueden encontrarme. Sin embargo, ellos vieron ante mí un mar tan embravecido que no pude atravesarlo. Había también allí un puente tan estrecho y pequeño que no me atreví a pasar sobre él. Y en la orilla de este mar surgió una alta sierra tan llena de picachos que me fue imposible cruzarla. Entonces exclamé, esta parte es hermosa, pónganle mucha atención. Oh mísera de mí, ¿qué haré yo ahora? Hacía poco había sentido la dulzura de mi madre, creyendo que me quería junto a sí. Pero ay, ¿acaso me abandonaba de nuevo? Ay, ¿a dónde encaminarme? Porque si regreso a mi antiguo cautiverio, mis enemigos se reirán de mí y me humillarán aún más que antes, pues me oyeron gritar llorando a mi madre y ella otra vez me ha desamparado, luego de haber sentido brevemente su dulce aroma. Y cómo recordemos cuando nosotros volvemos al pecado, ¿no? Volvemos al pecado y sentimos que no podemos volver adelante otra vez, que todo el mundo se burla de nosotros, ah, no, que estaba muy convertido y mire, volvió a caer. O el mismo demonio dice, ja, yo sí ve que usted no puede salir de aquí, o sea, yo lo tengo apresado, ¿no? Entonces uno se siente así, como que ahora qué hago, estamos en ese punto en el que o volvemos o de verdad seguimos adelante o mejor volver atrás, porque hay unos venenos que dice Santa Hildegarda tiene el demonio, y los venenos son, uno, el que uno revisa la gente mira hacia las otras personas, a mí como ellos están pasándola bueno y yo es que haciendo penitencia y ellos pasándola bueno y ellos no tienen que hacer nada de esto que yo estoy haciendo. Eso es uno de los venenos cuando uno ya está escapándosele al demonio, digámoslo así. El otro es como, y yo que rezo tanto y a mí no me va tan bien como a estos que no rezan tanto, ¿no? Todos les va mejor que a mí y yo rezando tanto. Y la familia mía, como está de mal, ¿sí? Todo el mundo pelea, todo el mundo en discordia, todo el mundo, y yo que oro tanto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? O sea, ¿qué hago si ellos están mejor que yo y yo en estas? Pero por esa dulzura de mi madre, percibida poco antes, me sentía ahora tan fuerte que me encaminé hacia el oriente. El oriente es el donde sale el sol, ¿no? Es decir, está hablándose, refiriéndose a Dios. Porque el alma va hacia el oriente siempre, a pesar de que no el cuerpo, ¿cierto? Y comencé a marchar por aquel estrecho sendero. La vereda estaba llena de matas espinosas, de zarzas y de obstáculos semejantes y apenas era capaz de avanzar. Sin embargo, con gran ahínco y sudor pude finalmente. Y me sobrevino tal fatiga por el esfuerzo que casi no podía respirar. Así pues, con infinito agotamiento alcancé por fin la cumbre del monte en el que antes me había escondido. Pero cuando me disponía a descender hacia el valle, he aquí que salieron a mi encuentro serpientes, escorpiones y otros reptiles de la especie, lanzando sus silbidos sobre mí. Yo, espantada, proferí grandes alaridos, diciendo, oh madre mía, ¿dónde estás? Menos me dolería yo si no hubiera venido a mí tu dulce aroma, porque voy a caer de nuevo en el cautiverio en que ya nací. Nuevamente las tentaciones, ¿no? Como cuando uno vuelve atrás y dice, ya estoy casi que recuperándome, yo ya no vuelvo a caer, vienen y se presentan nuevamente las tentaciones y uno dice, ay Dios mío, pero yo me sentía tan bien como estaba y ahorita, ¿será que vuelvo a caer en esto? ¿Dónde está tu ayuda ahora? Entonces escuché la voz de mi madre que me decía, oh hija mía, corre. Ya tienes alas para volar. Mira que te las he entregado el dador supremo, a quien nadie puede hacer frente. Rápido, vuela presurosa sobre la adversidad. Y yo, reconfortada por tanto consuelo, tomé aquellas alas y volé rápidamente, dejando atrás aquellas fieras venenosas y mortíferas. Llegué a un tabernáculo cuyo interior estaba construido todo él con un acero muy bien templado. Miren pues hacia dónde nos lleva el Señor, ¿no? Es decir, Él nos dice, este cuerpo es el tabernáculo de Dios, pero este templo hay que hacerlo como acero, ¿no? Hacia afuera, porque este templo es el que tiene que ser el tabernáculo real, donde el Señor va a habitarnos verdaderamente. Entonces llegué a un tabernáculo cuyo interior estaba construido todo él con acero muy bien templado. Y apenas entré, ya hice obras de luz. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos, bueno, esta persona tiene hambre, y en vez de guardármela, porque de pronto me va a hacer falta a mí, voy y le llevo a esa persona que tiene hambre.
Hombre.
o doy una un buen consejo, o hago cosas para los demás también, que ya son obras de luz. Entonces, apenas entré, ya hice obras de luz, cuando antes las había hecho de tinieblas. Ya no murmuro, ya no grito, ya tengo más paciencia, ya hablo con más caridad hacia el otro, ya miro con ojos de misericordia, que ya son las obras de luz. En la zona norte del tabernáculo instalé una columna de hierro sin pulimentar, de la que colgué abanicos de distintas plumas que se mecían aquí y allá. Encontré maná y comí. En la zona oriental edifiqué una muralla con piedras cuadradas y encendiendo allí un fuego, bebí un vino perfumado con mirra y mosto. En la parte que mira al mediodía levanté una torre de piedras cuadradas de la que colgué escudos de color bermejo y en sus ventanas coloqué trompetas de marfil. O sea, ya está como decirlo, decorando, ¿no? O sea, tiene su, también ese tabernáculo tiene sus propias características personales, ¿no? Es decir, uno en nuestra persona, en nuestro deseo en nuestra alma, tiene unas características que también Dios le ha dado. Cada una de esas cosas nos hace únicos, únicos a nosotros y que son las que nosotros manifestamos en el exterior, ¿no? Luego dice, en el centro de esa torre derramé miel y preparé con ella y con hierbas aromáticas un bálsamo maravilloso, cuyo magnífico olor se extendió por todo el tabernáculo. Entonces ya no, como decía el alma anteriormente, que olía como fétido, ¿cierto? Estaba podrido por el pecado. Ahorita tiene un olor especial, como hablan de los olores de santidad, ¿no? Es un olor distinto, esa persona ya empieza a tener una visión diferente cuando uno la mira y cuando la escucha y cuando hasta puede percibir aromas de esa persona, ¿no? Que es una persona que ya tiene en su interior las obras de Dios. Mas en la zona de Occidente no hice obra alguna, pues está orientada hacia el mundo. Miren esto tan interesante, ¿no? En la zona de Occidente no hice obra alguna, pues estaba orientada hacia el mundo. Es increíble esto, porque todas las obras deben ir es hacia Dios, ¿cierto? Porque la idea es que este cuerpo algún día va a resucitar y esas obras que yo voy a hacer las hago es para Dios, ¿cierto? Y pues obviamente a través del hombre, ¿no? Porque yo no puedo. ¿En dónde se van a manifestar esas obras? O sea, se manifiestan es en el hermano, en el otro, en el prójimo, como dice el Señor. Son las obras que se manifiestan es hacia allá. Pero estas obras que dice, y cuando en la zona occidente no hice obra alguna, pues estaba orientada hacia el mundo. Entonces no es que la construcción de esta tierra, ¿no? Es decir, como que perseguir el mundo, ¿no? En vez de seguir la fama, la riqueza, todo lo que nosotros perseguimos, porque es al contrario de lo que nos han enseñado a nosotros, ¿no? Es ser importante, si usted tiene, usted si usted estudia, usted si es importante, usted si tiene un carro importante, todas esas cosas que le dice el mundo, mire que esta alma dice, más en la zona occidente no hice obra alguna, pues está orientada hacia el mundo. Las obras que hizo fue para Dios. Mientras yo realizaba estos trabajos, mis enemigos cogieron sus aljabas y con sus flechas atacaron mi tabernáculo. Pero yo, atareada como estaba, no advertí su locura hasta que la puerta de mi tabernáculo se cubrió de saetas. Mas ninguna de aquellas flechas pudo atravesar la puerta ni el acero de mi tabernáculo, y era pues imposible que me hiriesen. Miren pues esto que nosotros luchamos tanto que contra el enemigo, contra el demonio, contra sí. Miren cómo el Señor dice, no habrá nada que los pueda herir. Pero no es que no nos podamos morir, ni enfermar, ni nada de esas cosas que normalmente tienen que pasar en este cuerpo físico, sino es herir, como dice el Señor, herir el alma, ¿no? El alma de la persona, no lo va a matar, no va a matar el alma. porque no sufran o no te entristezcas por los que matan el cuerpo, sino por los que matan el alma. Entonces ya estos obstáculos, estas adversidades ya no nos van a matar el alma, porque ya el alma está custodiada, digámoslo, con esa, en ese tabernáculo de acero. Y al ver su fracaso, mis enemigos provocaron una crecida de agua para batirme con mi tabernáculo. Tampoco prosperaron con esta nueva artimaña. Entonces me atreví a reírme de ellos gritándoles. Nosotros, o sea, cuando estamos un poquito mejor, también hacemos lo mismo, ¿no? El maestro que construyó este tabernáculo era más sabio y fuerte que vosotros. Recoged vuestras flechas y deponedlas, pues en adelante no logrará victoria alguna de vuestra voluntad sobre mí. ¿Qué heridas me han infligido? En cambio, yo he entablado muchas batallas contra vosotros, con mucha fatiga y quebranto, todos los ayunos, todas las oraciones, todas las dobladas de rodilla que nosotros hayamos podido hacer, son todas estas luchas que estamos haciendo dentro de este cuerpo físico. Cuando tratabais de entregarme a la muerte, pero no pudisteis conseguirlo, porque protegida con poderosas armas, blandí contra vosotras espadas muy afiladas, y con ellas me defendí valientemente. La confesión, la comunión, los sacramentos. Retiraos pues, retiraos, mirad que ya no podéis jamás conquistarme. Pero yo, indocta y frágil criatura, vi cómo muchos torbellinos irrumpían en otra esfera queriendo derribarla, aunque no lo consiguieron porque ella, resistiendo con fuerza, no dio lugar a su furia. Y entonces se lamentó así: aún siendo tan pequeña, gran tarea es la que me aguarda. Oh, ¿qué soy yo? ¿Qué narra este mío? Soy el aliento vivo en el hombre, insuflado en el tabernáculo de la médula, de las venas, de los huesos y de la carne. Brindo a este tabernáculo su lozanía. Está hablando del alma, ¿no? O sea, el hálito de vida de Dios. Brindo a este tabernáculo su lozanía. Soy la pujanza de todos sus movimientos, pero ay, su sensibilidad engendra sordidez, desenfreno, jactancia y todo género de vicios. Ay, grande es entonces mi gemido, terrible mi clamor, o sea, aún viniendo de Dios, ¿cierto? Que ella es de Dios, viene, es el hálito de Dios en la vida nuestra, o sea, es lo que mueve todos nuestros huesos, lo que vivifica este cuerpo, pero tiene esta dificultad que es vivir en un cuerpo que genera tantas cosas, ¿no? Sensibilidad, desenfreno, jactancia, sordidez, todos los vicios. Ay, grande es entonces mi gemido, terrible mi clamor, pues cuando gozo de una vida próspera en las horas de mi tabernáculo, he aquí que me asalta la persuasión diabólica. Por doquier me atenazan sus cepos y me encumbra en la torre de la soberbia. Así que enardecida muchas veces digo, me soltaré en la exuberancia de este mundo, pues en mi tabernáculo comprendo todas mis obras, pero su avidez tanto me aturde que no calibro mis actos antes de descubrir ya en mí sus crueles heridas. Y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando nosotros decimos, con este cuerpo puedo hacer y deshacer todo lo que yo quiera. Entonces me golpeo el pecho clamando y digo, oh Señor, ¿acaso no soy obra tuya, no soy obra de tus manos? Mira que la tierra vil me aplasta. Y así empiezo a huir. ¿Cómo? Cuando mi tabernáculo siente apetencia carnal, como me place ese acto, le doy satisfacción. Pero la razón que me habita con la ciencia me enseña que Dios me ha creado y me hace entender por qué Adán, al quebrantar el precepto divino, se ocultó despavorido. Así también yo temo y me escondo de la faz del Señor cuando siento que las obras de mi tabernáculo son contrarias a él, mas el ponderar la pesa de plomo del pecado maldigo todas las obras que arden en las llamas del placer carnal. Bueno, yo quisiera que dejáramos aquí porque aquí hay otra parte muy linda, pero miren cómo todas estas, lo que está diciendo Santa Hildegarda es, además de cierto, ¿no? Que lo vivimos todos en nuestro cuerpo, en esta vivencia carnal de nuestra alma, es también esperanzador, ¿no? O sea, cómo el alma, cómo el Adán primero, cómo nosotros, tiernamente desde pequeños, pues vamos entrando en un mundo de pecado, pero luego podemos volver a él. Y miren cómo el alma se va desenvolviendo hasta que puede decir, ya puedo hasta gritarle al, pues no es la idea, ¿no? Pero ya como como se siente respaldada el alma, entonces ya le empieza a gritar a los demonios, ya no van a poder hacer nada, pues ya no me van a poder volver a tener con ustedes y todas estas cosas como de que no hay que hacer porque hay que ser también humildes, ¿no? Pero en reconocer que siempre es Dios, Dios es siempre el que es el que actúa en nosotros, el que da la gracia para no caer en esas tentaciones del pecado, a través también de las virtudes celestiales. Bueno, yo creo que necesito, estamos a punto de terminar, pero quisiera ver si de pronto algunas personas de pronto quieren hablarnos, contarnos lo que han escuchado, qué les parece, o por lo menos cómo lo hace sentir. O tal vez cuando han estado en pecado y cómo han retornado al Padre, o de pronto si todavía están en pecado, si esto los mueve a retornar a Él. Entonces los teléfonos son 601, el fijo, 746-0091 o 018-180-169. Esos serán los teléfonos a los que nos pueden llamar. 601-746-0091 o 018-180-169 para que participen en línea y de pronto podamos escuchar a alguien que nos quiera compartir pues también sus testimonios, ¿no? Porque este es el testimonio de un alma que ha salido del pecado, que es lo que nosotros hemos vivido. Entonces, de pronto alguien quiera compartirnos esa experiencia también al aire, ¿no? Bueno, entonces, todo esto que hemos estado hablando, pues es una esperanza para las almas de todos nosotros. Muy bien, vamos a escuchar un oyente. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
Doctora Diana, habla Miriam.
Doña
Doctora,
Miriam. Doña Miriam, buenos días, ¿cómo ha estado?
emocionada de poder oírla así por teléfono. Yo soy un asiduo fiel oyente de María. Con usted y con todos los programas de Dios y la Virgen que nos ha mandado. Tan ilustres y bellos profesionales que exponen abiertamente de una manera tan sencilla, pero al mismo tiempo concreta, que sabemos conmigo, yo creo que habemos muchos adultos mayores que lo escuchamos y le pasamos todo lo que hemos enfrentado en sufrimiento. Para mí esto ha sido la escuela de volver a nacer, escuchar a la doctora, muchas gracias, Dios me la bendiga. Yo no tengo sino una flechita, estoy feliz porque me pude comunicar con mi doctora.
Tan bella.
Este repaso, yo tengo 75 años y créame que encontrarse de nuevo con Dios, la Santísima Trinidad y Mamita María, después de que uno, pues, con tanto sufrimiento y tantas equivocaciones de uno mismo, de sus propios pecados, de la ira, del orgullo, el resentimiento y todo eso que nos pasó a todos los de la época. Yo soy el modelo 49 y vine a como dice, a poner los pies en la tierra desde los 50 años. Llevo 25 años escuchándolos. Y soy mi doctora, acabo de completar con lo de los vicios espirituales. Créanme que le quebranto, cae en cuenta uno de los horrores y errores que uno ha comido, que ha cometido. Doctora, a veces no nos podemos comunicar porque no tenemos los suficientes medios de un buen celular con todas las aplicaciones, ¿cierto? Gracias, gracias, padre Germán, gracias, y a todo ese grupo de grandes profesionales con experiencia, a todas las quiero, a todas me he venido educando y preparando para cuando Dios mande por mí.
Doña Miriam, muchas gracias a usted, tan bella, por compartirnos, por querer contarnos su testimonio. Miren que este texto que hemos leído, no importa la edad, ¿cierto? Para volver a Dios, lo importante es que podemos volver, que es lo más importante, que tenemos la misericordia de Dios esperándonos para poder volver a Él. Que Dios le pague, doña Miriam, muchas gracias. Un abrazo grandote. Bueno, tenemos otro oyente, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, doctora, ¿cómo ha estado?
Muy bien, gracias. ¿Con quién hablo?
Habla con María, doctora.
Doña María.
Yo doy mi testimonio de que...
Doña María, un momentico antes de que empiece, ¿puede mirar si tiene, le puede bajar a su volumen, por favor, del radio? Porque se escucha un poco acoplado. Aquí lo escuchamos como un eco.
Señora, mi testimonio es que yo hace muchos años escucho Radio María. Para mí es la compañía más grande que tengo en mi vida porque soy una persona enferma, tengo que mantener aquí en, pues digamos en soledad, pero no tanto porque estoy con Dios y la Virgen y Radio María. Bueno, yo escucho el Rosario de la Mañana, la Santa Misa, los programas bonitos que da el Padre Germán. Tantas cositas tan buenas que dan en esa emisora, doctora. Entonces yo casi todo el día vivo sintonizada a las 3 de la tarde, que el programa que dan de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos para mí es una compañía muy grande, doctora, le cuento. Y muy bonitos esos programas. A veces le enseñan a uno pues sus pecados que uno ha cometido, de todo. Y uno como que se arrepiente, doctora, y es como si tuviera un confesor al pie. De todas maneras, le agradezco, doctora. Soy muy breve porque hay otras personas también que necesitan comunicarse. Entonces, para mí Radio María es lo mejor. Dios primeramente, la Virgen y Radio María es mi compañía. Y a pesar de mi soledad, me siento muy contenta y alegre porque estoy sintonizada todo el día con Radio María y me siento muy acompañada, doctora.
Qué dicha, doña María. Muchas gracias por acompañarnos, usted también a nosotros. Y pues nos da mucha alegría que Radio María sea esto y muchas más cosas para los oyentes. Que Dios le pague por llamarnos. Tenemos otra llamada, muy buenos días.
Sí, buenos días,
hablamos.
Doctora, buenos días.
Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
Sí, doctora, muchas gracias. Ahora con Alba.
Doña Alba, cuéntenos, doña Alba.
Sí, muchísimas gracias a Dios, primeramente a la Santísima Virgen y a su santo programa, muy hermoso, muy lindo. Es verdad lo que su merced nos dice ahorita en el programa, la soberbia no sirve para nada, el orgullo, todas esas cosas son antivalores. Dios, cómo nos creó el Espíritu Santo, que siempre yo pienso este año, es un encuentro con Dios y todos los años desde que nacemos, desde que te llamamos a Dios en el corazón, en la Santa Eucaristía, la liturgia, las horas en la mañana, el Santo Rosario, no lo podemos dejar, la Santa Misa, aquí nos acompaña todos los días. La Santa Misa es nuestro mejor alimento y nos santifica el día. Y también yo trabajé en una empresa y desde que escuché Radio María en el 95-96, primero yo miraba mucha televisión, cosas que no me llenaban el alma, no sé, no me sentía feliz, pero escuché Radio María y aquí estoy prendidita, o sea, la Virgencita es la que no me suelta a mí de la mano, porque no, es la respiración de mi vida, mi testimonio y ustedes tan hermosos, en esos programas, ¿cómo uno se va a perder? No se puede perder porque Dios lo está dando ahora en todo instante, el día y de la noche, entonces...
Gracias. Qué bueno, doña Alba, muchas gracias, que Dios le pague pues también por su testimonio, por su compañía también para con nosotros, que son la razón de ser, ¿no?, de la evangelización y la razón de ser de este programa también, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos llegando como al final del programa, muy contenta porque hayamos podido tocar este tema del hombre en el tabernáculo, ¿no? Entonces tenemos que hacer, como dice Santa Hildegarda, un elevar nuestra alma hacia un lugar donde todas estas acechanzas del mal pues ya no nos perturben, y eso implica acogerse también a las santas virtudes celestiales que son nuestro auxilio, nuestra ayuda en este camino hacia el cielo. Muy bien, que Dios los bendiga, un abrazo muy grande, muchas gracias a todos los de producción, un saludo especial al Padre Germán, que lo extrañamos mucho, y bendiciones para todos. Muchas gracias. Thank you.